gracias al Eterno que nos permite participar en el segundo programa con Bricolán México. Bueno, vamos a conectarnos. Bashem Hashem Naseben Aliyah. Bashem Hashem Naseben Aliyah. Bashem Hashem Naseben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los adiquín que han pasado por este mundo, así como con las almas de los adiquín que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo noájida, y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Continuamos, capítulo 27, verso 12. ¿Sí? No es un resumen de la parashat. Bueno, sí es, pero es más enfocado en enseñanza, que aprendamos los versos que tiene cada parashat, sus comentarios, obviamente resumidos. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario en cierto versículo de la parashá, de la porción semanal, que en esta ocasión es Pinjas, y tenemos las dos últimas la próxima semana que vienen juntas, que es Matot y Masae, y empezamos con Devarim. Entonces, 27:12, Hashem le dijo a Moshe: sube al monte Abarim, desde donde podrás ver la tierra que les daré a los israelitas. Dijo: sube ahí al monte Abarim. De ahí vas a ver, todos los comentarios nos muestran de que Hashem lo lleva por toda la tierra a verla. O sea, entra como un tipo, como que su alma entra ahí y ve todo, muy, muy bonito. Pero el cuerpo no, ¿verdad? Y se deleitó de todo lo que ahí había. Él quería hacer los mandamientos que se hacen dentro de la tierra de Israel. Y pues no, le dijeron: ¿sabes qué? Tú hiciste todo. Todos los mandamientos que hay hechos y por hacer, tú los hiciste a la perfección. Ahora, si entras tú a la tierra prometida, pues en la época del Mashiach, los que van a entrar, pues no van a poder entrar. Y tú los vas a llevar en la era mesiánica. Entonces, cuando Hashem le enseñó a Moshe las leyes de la herencia, le hizo pensar que tal vez Hashem había pues rescindido, ¿verdad?, el decreto, y que él, después de todo, él entraría a la tierra. Pero entonces Hashem le dijo: mi decreto sigue firme y no entrarás a la tierra. Sin embargo, cuando llegue el momento de fallecer, subirás a este monte Abarim, Monte Nebo, y desde ahí podrás ver la tierra que les daré a los israelitas. ¿Okay? En ese mismo monte, esa misma montaña, también Moshe Rabenu iba a permanecer ahí. 27:13, vamos a darle paso. No podemos quedarnos mucho tiempo en los comentarios. De hecho, hay unos que los vamos a brincar. Entonces, 27:13, después de que la veas, te reunirás con tu pueblo, igual que tu hermano Aarón. Cuando falleció Aarón, Moshe, al ver la manera en que había fallecido, expresó el deseo de que él también muriera de esa misma manera, exclamando: ¿qué hombre puede ser digno de una muerte semejante? Por eso Hashem ahora le dijo que su fallecimiento también sería como el de Aarón.
Según otra interpretación, Hashem le dijo que así como su hermano Aarón había fallecido fuera de la tierra a causa de la falta cometida con la roca que daba agua, él también fallecería fuera de la tierra por la misma causa. Por eso las escrituras ahora recuerdan por qué debían morir. De hecho, no era para mucho eso, pero tenía que haber algo, ¿verdad? Por la razón de que, pues, no iban a poder morir, no iban a poder entrar a la tierra prometida. De hecho, Moshe Rabenu fue perdonado por todas esas cosas. 27 del 14 al 16, cuando la comunidad se enfermó, se enfrentó a Shem en el desierto de Sin, ustedes desobedecieron mi precepto cuando debieron cuando debieron santificarme ante sus ojos con el agua, las aguas de la disputa en Kadesh, en el desierto de Sin, Moshe le habló a Hashem diciendo que el Elohim omnipotente de todas las almas vivas designe un hombre a cargo de la comunidad. Entonces las escrituras reiteran que fue a causa de las aguas de la disputa en Kadesh que debían morir y no por ningún otro pecado. Entonces, en el mismo capítulo 27, pero en el 17, ¿sí? Lo vamos a ir avanzando. Ah, ¿qué pasó? En el mismo 17, 27, 17, que venga y vaya delante de ellos y que los lleve adelante y los conduzca, que la comunidad de Hashem no sea como ovejas sin un pastor. Bueno, se están preparando porque Moshe Rabenu tiene que hacer una última misión. Se está preparando para una última misión. Y es ir por Bilam y esos reyes. Por Moab, ¿verdad? Por Midian y Moab. Entonces, otra vez el 17 dice que venga y vaya adelante de ellos y que los lleve adelante y los conduzca. Que la comunidad del Eterno no sea como ovejas sin un pastor. Bueno, seguimos los comentarios. Cada versículo, cada parte, cada versículo tiene una profundidad o un mensaje muy bonito. Sí, ya sea Peshat, con Maimónides, con Rabenu Bejayé, Imnesra, Nagmanides, con Talmud, Midrash, y otros libros y un poquito de Sod, pero muy, muy bajito así. No lo estamos tocando todavía. Dice, tal es la virtud de los justos que a la Torah nos revela aquí después de que Hashem le dijo a Moshe que él moriría fuera de la tierra a lo que tanto anhelaba entrar. Sí, podemos ver de que Moshe tenía muchas ganas de entrar a la tierra, pero Moshe hizo a un lado sus propios intereses y necesidades personales, rogando únicamente por el cumplimiento de las necesidades de Israel. Así que Moshe no se preocupaba tanto por él, sino por los demás. Y vemos que en estos tiempos no es así, ¿verdad? Primero yo y mi familia y después que el mundo ruede. A mí no me importa qué es lo que pase con los demás. Entonces, para las preguntas, que qué podemos entender de estos comentarios, pues aquí está uno para que lo apunten, y sería de que Moshe se preocupaba mucho por los demás antes de preocuparse por él. Fíjense, Él rezó por todos y en este momento, si ellos hayan rezado por él todos juntos, entra a la tierra. Pero bueno, ¿qué es lo que dijeron ellos? Si Moshe Rabenu, con tanta espiritualidad y tantos actos de bondad que tenía, que él hizo, no puede entrar a la tierra. Dice, nosotros que no teníamos pues nada semejante a él, pues menos con los rezos le íbamos a ayudar, porque cuando él rezó, pues no pudo entrar. Pero si lo hayan hecho entre todos, hubiera entrado. Esa es la fuerza de la comunidad. A veces que se le invita a las personas a los rezos, qué dicen? Ah, yo los hago solo. Es que no es un llanero, no somos llaneros solitarios. Siempre debe de haber un grupo para rezar. Y creo que nos vamos a unir a otras comunidades, porque como yo los hago en la comunidad Noaji de Alev Bazar, estaría muy bien que seamos nada más un grupo. Entonces él dijo, Hashem el Eterno, omnipotente de todas las almas vivas, amo del universo, ante quien están reveladas todas las mentes con toda su diversidad de pensamiento individual, desigual es un líder que sea paciente con sus diferentes puntos de vista y que vaya delante de ellos. Alguien que no se conduzca como los reyes de la tierra, que mientras están sentados en sus palacios envían a la guerra a sus ejércitos, sino alguien que los proceda en la batalla, como hice yo cuando luché contra Sihón y Og, en conformidad con la palabra de Hashem, de que no tuviera miedo en el 21:34, si podemos recordar, ¿verdad? Entonces aquí están preparando también a otro líder, que es Yehoshua o Josué. También deberá ser un hombre de actos virtuosos, cuyos méritos protejan a los israelitas cuando él salga con ellos a la batalla y cuando los traiga de regreso. Un hombre de la comunidad también significa un hombre que no solo posee poder físico, sino que también es un hombre justo, que actúa más allá del llamado del deber, y que él mismo sea recto. Un hombre al que llaman Ish Hanudot, que es admirable tanto aquí abajo como en el reino espiritual. O sea, que tiene que tener algo. O sea, si en el reino espiritual es grande, pues aquí también. No es alguien de que invente cosas. Una persona, un buen líder, debe estar lleno de Torah, no de que, ah, no, pues yo creo esto. No, los sabios nos enseñan a ser líderes sabios. Los grandes adiquín, los maestros, los que nos enseñan Torah, ya sea tanto maestros o rabinos judíos, o también tenemos nuestros líderes que están bajo una cobertura espiritual de algún rabino de Israel. Dice, una inspección de estos dos versículos 16 y 17 revelará que contienen 28 palabras equivalentes a la cantidad de años que Yehoshua habría de liderar a los israelitas. Aquí dice que por 28 años, ¿verdad? Los lideró. Al dirigirse aquí a Hashem, Moshe pensaba que tal vez lo sucederían sus hijos, pero Hashem le dijo que no sería como él se había imaginado, y Josué será quien ocupara su lugar. Ya lo habíamos comentado, ¿sí? No tus hijos, porque él te sirvió muchos años, levantándose de la mañana a preparar la casa de estudio, arreglando los bancos, estirando las alfombras y haciendo lo mismo todas las noches. Por derecho, él es quien habrá de sucederte. Así está escrito: aquel que custodia la higuera comerá de sus frutos. Proverbios 27, 18. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cuáles serían sus? ¿Tienen algunos comentarios o avanzamos un poquito? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Y si no me preguntan, yo les voy a preguntar. Y por nombre, no, no es cierto. Pero sí es muy importante, estas enseñanzas siempre, es muy importante conocer los comentarios de los comentaristas como Maimónides, Rashi, Nachmanides, Ibn Ezra, Rabenu Bejaye, porque o enseñanzas en el Talmud, porque no nada más tenemos Torah escrita, sino también Torah oral, y que nos ayuda para la ética y la moral. De esa forma, pues vamos a alcanzar nuestro propósito en este mundo, nuestras siete categorías de preceptos universales, y los, y sus derivados. Bueno, el 27, 18 y 19, vamos a avanzarle. Hashem le dijo a Moshe: toma a Yehoshua, hijo de Nun, un hombre de espíritu, y pon tus manos sobre él, que se pare ante el azar el sacerdote y ante toda la comunidad, y que ellos vean que tú lo comisionas. ¿Cómo pudiste que yo designara a un líder para Israel que sepa conducir a personas de diferentes temperamentos? Le dijo Hashem: en tu honor, entonces no dejaré que sea designado por nadie más que tú mismo. Toma a Yehoshua, hijo de Nun, y ponlo en tu lugar, porque como yo soy quien examina los corazones y las entrañas del hombre y conoce el espíritu de cada uno, yo sé que él es un hombre de espíritu de sabiduría, de capacidad analítica, de buen consejo y de autocontrol. Imbuido del temor de Hashem y del poder de la profecía, por lo tanto es perfecto en todo, y además tú le colocarás tus manos sobre la cabeza y le enseñarás otras cualidades deseables y un entendimiento superior. Tú lo exhortarás con palabras de aliento. Y le dirás: qué afortunado eres de tener el privilegio de guiar a los hijos del Eterno. Le dejarás en claro que son un pueblo de disidentes y de buscapleitos, dice, para que tome la resolución de guiarlos con excepcional paciencia y tolerancia. Lo pondrás junto a ti para que en tu presencia Él se dirige a ellos y les enseña la ley para que el pueblo no diga que cuando Moshe vivía, él no se atrevió a abrir la boca o a levantar la cabeza. Entonces ellos sabrán que es un gran hombre. Bueno, vamos a seguir. Otro ratito, otros 5 minutos, prepárense, escriban, piensen, porque todo esto sí fue preparado para que nosotros tengamos una respuesta a los versículos de cada parashá. ¿Y qué quiso decir aquí? Entonces, un comentario, ¿sí? Una pregunta o cualquier cosa, escriba. El que no escribe, se le va a olvidar todo. Entonces, puede ser que no, puede ser que sí, quién sabe. Pero bueno, ese no es el punto. Y es muy importante tener un poco más de conocimiento de las Sagradas Escrituras. De hecho, yo no ando inventando. Tengo este libro. Se llama el Me'amloed, el volumen 15 de la Parashá Pinchas, obviamente. Y bueno, 27, 20 y 21. Y le conferirás tu esplendor para que toda la comunidad israelita le obedezca, que se pare ante Eleazar el sacerdote, que buscara la decisión del Urim, Betumim, ampliación para él según esta palabra, Yehoshua, junto con todos los israelitas y toda la comunidad, irán y vendrán. Comentarios están muy buenos. ¿Quién es el azar? El hijo de Aarón, el sacerdote, ya Aarón ya no estaba. La situación era como un rey de carne y hueso cuyo propio hijo no era digno de sucederlo en el trono, por lo que coronó en cambio al hijo de su amigo favorito. Están hablando una metáfora, ¿verdad? De Moshe, de que no puso a ninguno de sus hijos. Bueno, Hashem no lo permitió y puso a Yehoshua. Dice el que dirigió del modo siguiente: es verdad que te he coronado en lugar de mi hijo. ¿Sí? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Moshe Rabenu. No fue Shaul. ¿Sí? Pero no hagas nada sin antes pedirle permiso, pedirle consejo cada vez que desees hacer cualquier cosa en mi reinado. Y así sucedió que después de que Hashem le ordenara a Moshe que designara a Yehoshua en su lugar, y no es que yo estoy inventando que es Moshe Rabenu. No, yo lo escuché aquí. Y no sé si me pueden recordar si fue David Shalem o alguien. No quiero decir a alguien que no fue, pero sí, sí lo escuché. Aquí en alguien que trajeron, algún rabino de aquí, de por aquí, que enseña aquí en estos grupos. Bueno. Entonces, el primer rey, Moshe Rabenu, seguimos en los comentarios, porque tal vez, para que no se queden así confundidos o algo. Entonces, él se acercó con palabras de aliento, enfatizando lo grande que es la recompensa que les aguarda en el mundo venidero a los sirvientes públicos que llevaron a cabo sus responsabilidades con gran lealtad y sufrieron con paciencia las dificultades a las que lo sometieron, bueno, en este caso los israelitas, ¿verdad?
y que no tiranizaron al pueblo sin una sin una justa causa. Moshe puso a Yehoshua a su lado, como si fuera un hijo querido, y le hizo dar un discurso en su presencia. Entonces Yehoshua exclamó bien alto para que todos escucharan: exaltado es el que le dio la Torá a Israel, o sea, hablando de Hashem. Por intermedio de nuestro maestro Moshe le acordó todo este honor a Yehoshua con gran amor, como un padre que designa a su hijo como su heredero y sucesor. Esto está expresado en el hecho de que, si bien Hashem le había dicho a Moshe: coloca tu mano, Yatja, una mano. Moshe puso ambas manos, Yadav, sobre él, tal como dice el siguiente versículo 27, 22 y 23. Moshe hizo tal como le había mandado a Hashem. Tomó a Yehoshua y le hizo pararse ante Eleazar, el sacerdote, y ante toda la comunidad. Luego puso sus manos encima de él y lo comisionó tal como Hashem le había mandado a Moshe. Vamos a cerrar este capítulo antes de entrar al 28, que es el último verso. Si bien le había mandado a Moshe que le confiriera autoridad y poder y sabiduría como con una mano, Moshe lo hizo con ambas manos en amplia medida. Listo, vamos a escuchar sus comentarios. ¿Qué es lo que encontraron ahí? Por favor. Nadie. No tienen Tanakh ni nada, Efraín.
Gracias. Sí tengo Tanakh, pero quería comentar lo que estaba diciendo ahorita de las manos de Moshe, que Dios le dijo que lo bendijera a Josué. Le dijo: pon la mano sobre él, y puso las dos manos. Pero quería preguntar, o sea, Moshe, vamos a decir que por su humildad él hizo esta bendición a Josué y dio a entender pues que lo quería mucho, pero mi pregunta es, ¿por qué no fue entonces un hijo directo de Moshe? O sea, yo sé que fue Dios el que le mandó a Moshe, pero entonces los hijos de Moshe no tenían mérito, ¿o qué?
Sí, y muchos y muy grandes. Pero el que más se esforzó, y recordemos que fue uno de los espías, ¿verdad? De los 12, que fueron Yehoshua y Caleb y los otros 10 príncipes, y que le cambian, le ponen una letra más, ¿verdad? La letra Yud a Yehoshua, porque él tenía una misión especial. Ahora, a Caleb no le pone nada. Él va a la tumba de los patriarcas, a la tumba de los patriarcas, y él, pues él reza allá y todo, y se fortalece. En cambio, a Yehoshua, Moshe, pues se encarga de cualquier problema, de algún temor, inseguridad o algo, pero ya después de ahí se levantó y estuvo muy fuerte y muy firme. De hecho, él estaba luchando contra los de Amalek, y Josué los estaba comandando. ¿Por qué no dijo, no? Pues
si yo voy a ser el líder, mejor me quedo acá atrás o me siento o los veo pelear, ¿no? Se fue a luchar. Entonces, a los otros no les cambia el nombre, a los otros dioses espías, porque por medio de inspiración divina, pues se dio cuenta de que no tenían, sí tenían un propósito, pero no tenían ganas de llevarlo a cabo. Entonces, siempre que tenemos, o sea, el cambiar un nombre o algo, ya no están esos grandes hombres y mujeres que cambiaban los nombres. Ahora, me lo cambió un rabino, me lo cambió un amigo, y este nombre me gusta más. Cuando uno hace la plegaria, los ángeles, pues, o sea, están esperando la petición de alguien, del nombre que tiene en su acta de nacimiento, ¿no? De que, por ejemplo, hay una petición para mí, pues, Abel Palos. Otros, cambiar otro nombre o así, los ángeles no entienden eso, ¿verdad? Pero en este caso de lo que estamos hablando de Moshe Rabenu, lo volvemos a recalcar. Yehoshua era el asignado para esta gran misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Los hijos de Moshe Rabenu tenían grandes méritos, pero Yehoshua tenía más y era el que más estaba ahí cerca de Moshe Rabenu, como un hijo, ¿sí? Como alguien que estaba ahí firme. ¿Alguien más? ¿O otra cosa? ¿Algo? ¿Otro comentario o otra pregunta? Efraín.
No, nada más era eso. Gracias.
Baruch Hashem. Emma.
Hola, estimada Abel. Tú quieres decir que cuando uno se cambia el nombre, Hashem no escucha las plegarias. ¿Eso fue lo que quisiste decir tú?
No. Por ejemplo, que alguien diga, ya no me llamo Juan, ahora me llamo Moshe. Entonces, los ángeles no entienden eso de ese cambio de nombre, o sea, lo que está en el acta de nacimiento de nosotros, ¿sí? Bueno, eso sí lo aprendí. Si lo queremos hacer como nosotros nos han dicho, o sea, se puede hacer la plegaria, pero es bien importante insertar el nombre que tenemos nosotros en el acta de nacimiento para una petición especial. Es bien importante. Emma.
Ruti.
No. Pero el comentario que estoy dando, sí, porque estamos ahorita nosotros dos hablando.
Sí, porque yo me cambié, ahora que me hice ciudadana, me cambié el nombre.
Ah, no, pero sí, está bien. No hay ningún problema.
Yo me estaba espantando que ya no escuchaba mis plegarias.
No, pero si yo digo, yo ya no me llamo Abel, ahora me voy a llamar Joseph, entonces ya ahí sí, ya sería muy, muy diferente. No, sí, uno se puede cambiar nombre, de estado y todo, está perfecto. No, así como no va a escuchar. Claro, pero a veces hay peticiones que dicen, tengo una petición y necesito que pongan mi nombre. Entonces, cuando es otro nombre el que damos, ¿cómo? Dicen los ángeles, pero si así no se llama. Si ellos son los que llevan las peticiones, pasan esos mundos espirituales. Entonces, no hay problema por eso, Emma.
Gracias.
Baruch Hashem. A Ruti.
Sí, buenas tardes, Abel. A mí siempre me gusta sacar alguna aplicación práctica de lo que ustedes dan. En estos momentos, por lo que acabas de exponer, yo puedo sacar, pero quisiera que me dijeras si estoy bien, puedo sacar como una aplicación práctica, el esforzarme cada día en hacerlo mejor, porque a final de cuentas el Señor lo que ve es la, nos ve, Él ve y escudriña el corazón de la persona, porque y no debemos irnos por lo que la gente puede ver, ¿verdad? La gente lo que pueda analizar o ponerle una etiqueta a tal o cual persona. Entonces, yo creo que es un reto para nosotros, no agidas, el esforzarnos en hacer lo correcto, en esforzarnos en hacer todo lo mejor como para el ojo de Hashem, porque a final de cuentas Él es el que ve nuestro corazón. ¿Estoy?
Sí, claro. Sí, obviamente, 100%. Ajá. Sí, claro, 100%. Entonces, sí, obviamente, nos lo ve Él y nos lo ven los ángeles buenos y no buenos. Lo espiritual, todo lo que en el reino espiritual, todos lo ven. Pero a veces la gente aquí en la tierra no lo ve. A mí me ven la cara de drogadicto, de borracho, de mujeriego, de violador, de todo. Pero mis actos muestran que no soy nada de eso. ¿Sí? Llegué, me vine de Washington, Arizona, y me dicen, ¿qué traes de allá? ¿Traes droga? ¿Traes? ¿Vienes huyendo? ¿Hiciste algo? ¿No hiciste? ¿Qué? Yo siempre me muestro tranquilo. Ah, sabes esconder, sabes fingir. Pregunten. Llámenle a la policía a ver si ha hecho algo. ¿Por qué se quedan con la duda? Entonces, el ser humano no tiene ese nivel que tenían ellos, de los que estamos hablando, estos grandes hombres. Pero en lo espiritual sí, sí se ve. Y bueno, yo puedo estar fingiendo ahorita y después me voy a una discoteca, a una cantina, ¿verdad? Pero no, o sea, yo si anduviera así, obviamente, no puedo con estas cosas, y menos estar aquí enfrente de las personas que me estén escuchando y que me estén viendo. De hecho, sería muy bueno y muy importante que todos pusieran así la cámara como Efraín. Sería más fácil para mí, ¿verdad? Pero es verdad, como nos comentan aquí los que nos están comentando, muy buenos comentarios que han expuesto, y ya vimos que están escuchando muy bien. Entonces, vamos a ponernos un poco más de enfoque. Veo que nadie puso la cámara como Efraín. ¿Tienen miedo o qué? Ah, ahí está Emma, mira, gracias. Hortensia, Baruch Hashem. Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 28 y nos vamos a ir recio. Creo que empezamos 10 minutos tarde. No sé si los vamos a reponer o algunos 5. Bueno, quiero hacer rápido unos 10 minutos y volver a los comentarios. 10, 15, 28, 1 y 2. Hashem le habló a Moshe diciéndole que les diera a los israelitas instrucciones y les dijera, tengan cuidado de ofrendar el alimento para mis ofrendas ígneas. En su momento indicado como mi fragancia de apaciguamiento. Fíjense, ¿quién tenía que hacer esas ofrendas al pueblo de Israel? ¿Para apaciguar qué? La ira de Hashem, ¿de qué? De que no hubiera juicios, terremotos, huracanes, que cayera agua, que todas esas cosas así, que se parte la tierra, ¿verdad? Solamente con los sacrificios. No hay templo. Eso ahorita no se detiene. ¿Qué pasó? Esto, un terremoto, un huracán, un tsunami, esto, aquello. No hay templo, no hay la espiritualidad para detener la ira de Hashem en este tiempo. Entonces, no es lo mismo decir Dios que decir el Eterno. Cuando decimos el Eterno, estamos, no sé si saben que tenemos el nombre de cuatro letras, que es la letra Yud, la Hei, la Vav y la Hei,
que es el nombre divino de las cuatro letras de misericordia, y tenemos Elohim, que la gente normalmente, o nosotros lo traducimos como Dios. Pero la palabra Dios viene de la palabra Zeus, pero se entiende, ¿sí? Entre noágidas deberíamos de usar, ¿sí?, lo que es, o el Eterno, porque muchos dicen Hachem, o Hachem, o Hashem, y es Hashem, el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de las cuatro letras. Entonces, pueden decir unos Hachem, el diente, ¿eh? Es Hashem, ¿eh? Porque Hachem, no, ya no nos estamos dirigiendo al Eterno. Mejor diga el Eterno, si no puede decir bien hebreo. El Eterno, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre estas ofrendas. El 28.3 dice, diles que la ofrenda de fuego que deben ofrendarle a el Eterno consistirá de dos ovejas de un año sin mácula, cada día como una ofrenda ígnea. Bueno, vamos a ir un poquito al sacrificio diario en los comentarios del 28.8, donde dice ofrenda la segunda oveja a la tarde, la ofrendarás con la misma ofrenda vegetal y libación que a la mañana en una ofrenda de fuego, una fragancia de apaciguamiento para Elohim, Dios, Elohim. Ahí lo que se tiene que apaciguar es el lado del rigor, de la geburá. Ya no hay sacrificios, pero tenemos las plegarias, ¿verdad? Bueno, lo hacen el pueblo de Israel, nosotros también hacemos el rezo. Porque ese mismo que creó al pueblo de Israel, también nos creó a nosotros, a cada uno. Tenemos una chispa divina, pero tenemos una misión diferente que los del pueblo de Israel. ¿Sí? Adán, cuando peca, lo que es el hueso luz, el hueso Atlas, ahí era donde estaba el pueblo de Israel. Dependiendo de dónde pecaron, entonces necesito de revisar bien qué nación es con la boca, los oídos, los ojos, las manos. Necesito de revisar eso bien. Pero el hueso Atlas, el pueblo de Israel. Así que hay también una, ¿cómo se puede decir? Hay algunas preguntas, así que le preguntan a la persona, a ver, ¿con qué parte pecó Adán? Y muchas veces las personas hablan donde ellos están rectificando, o la nación donde posiblemente estuvieron ahí antes. Porque hay personas que en otras vidas fueron morenos allá en África, asiáticos, no siempre todos fuimos mexicanos. Yo creo en otra vez vivimos en Norteamérica, nacimos ahí. Ahora algunos, creo que es verito la México, todos en México, pero no todos venimos de esas grandes tribus maravillosas que había antes, sino que hay muchas naciones que vinieron a México, hasta judíos, españoles, de muchas partes del mundo. Muy bonito, pero todos noágidas, ¿sí? Cada día al amanecer se extraían cuatro suertes. La primera servía para determinar quién quitaría las cenizas del altar. En total había 13 sacerdotes o cohanim dedicados a la ofrenda del sacrificio diario. Una alusión a esta cifra está contenida en las palabras, prepara una oveja a la mañana, donde la palabra una, ejad, cayó valor numérico que es el 13, 4 más 8 más 1, aparece aquí en vez de la forma más usual, Jaejad, la una. Había 24 equipos de Kohanim, sacerdotes, que estaban dedicados a realizar el servicio en el templo Bet HaMikdash, trabajando en 24 turnos o guardias diferentes. Para cada guardia había un supervisor responsable, y cada equipo estaba en turno una semana, dice, durante la cual ofrendaban todos los sacrificios correspondientes a esa semana. ¿Qué? Como regla, ningún sacerdote de una custodia podía ofrendar sacrificios en otra custodia. Sin embargo, durante las tres festividades de Pesaj, Shavuot y Sukkot, Hashem daba a saber que todos los equipos podían participar indistintamente. Vale decir que todo cohen sacerdote que fuera a llevar a cabo la ofrenda sacrificial podía hacerlo, y nadie tenía derecho a decirle que, como no era su turno, debía descender del altar y aguardar a que llegara la semana de servicio de que estaba en turno. Así como había 24 turnos separados de Kohanim, sacerdotes, también había 24 turnos diferentes de israelitas. Estas asambleas se denominaban Ma'amadot. Si saben que por medio de estos sacrificios, depende de la festividad, depende del tiempo, la hora y todo, frenaba fuerzas espirituales. Por ejemplo, cuando se sacrificaban 70 toros, eran los 70 naciones, porque las 70 naciones están dirigidas cada una por un ángel guardián. El pueblo de Israel no tiene un ángel guardián, está directo con Hashem. Pero el Noájida que se conecta con su identidad, sí, tal y como es, no está regido por esos ángeles. O sea, no lo pueden regir, no, ni tampoco lo que es eso, que es la suerte que dicen, es que naciste en tal día y todo eso. Sí, no es nada relacionado con los horóscopos que traen la gente, que son adivinos, que también son, ¿cómo les dicen a esos que leen el horóscopo? Pero no son judíos, no tienen nada que ver con la espiritualidad kosher del pueblo de Israel.
Bueno, algunos le llaman oráculos.
Ajá, pero a las personas que leen el signo zodiacal.
Sí, no sé, pero sí sé cuáles son.
Son los astrólogos.
Ajá, sí. También puedan ser ellos, pero también hay otros, después me acuerdo. El astrólogo, más que nada, sí se conecta con lo que es la astrología, los astros, ¿sí? Porque astronomía y astrología no es lo mismo. Pero sí, también que rigen, ¿verdad? La tierra y todo eso, y la vida de la persona. Es correcto. Pero lo que es la verdadera espiritualidad del pueblo de Israel, los grandes maestros y tzadikim, y nos vienen a decir que eso no tiene poder sobre nosotros, que dicen, ah, es que está regido bajo este signo. Sí, eso es lo que ese signo zodiacal, ese mes y todo, trae influencia sobre esa persona, pero la persona lo puede rectificar y lo puede, o sea, puede sobrepasarlo, se puede imponer ante ello. Y bueno, casi estamos por terminar. Aquí tenemos de los días de Shabbat. De mucho. Pero me quiero enfocar en el otro capítulo, en el 29, del 1 al 6. Ya casi vamos a terminar. No sé si nos van a dejar los minutos que entramos tarde o que comenzamos tarde. Pero bueno, 29 del 1 al 6, el primer día del séptimo mes, será una fiesta sagrada para ustedes, en la que no harán ningún trabajo mundano. Será un día en que resonará el cuerno del carnero, una fragancia de apaciguación para Hashem, el Eterno. Deberán presentar una ofrenda ígnea consistente de un toro joven, un carnero y 7 ovejas de un año sin mácula, su ofrenda de granos, de harina, de trigo mezclada con aceite, serán de 3 décimas de efa de efa por toro, 2 décimas por carnero y 1 décima por cada una de las 7 ovejas también. Habrá una cabra como sacrificio expiatorio para expiar por ustedes. Todo esto, además de la ofrenda de la luna nueva, la ofrenda diaria y sus requeridas ofrendas vegetales y libaciones, que son una fragancia de apaciguamiento, una ofrenda de fuego para el Eterno. Séptimo mes. ¿Cuál es el séptimo mes? No lo escucho.
Tisri.
Ajá. Baruch Hashem. Tishrei. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, este es un día, dice aquí la Torah, nos dice que debe presentarse una ofrenda adicional en el año nuevo, Rosh Hashanah, que cae el primer día del mes séptimo, calculando desde Nisan como el primer mes, que nos está refiriendo a Nisan. Este día también se denomina Yom Teruah, día de hacer sonar el cuerno, ¿verdad? Ya que es una misma especial, hacer sonar el cuerno, el shofar. Se especifica que esta ofrenda adicional incluye un toro joven, un carnero y 7 ovejas de 1 año sin mácula, más una cabra como sacrificio expiatorio. Entonces, como noágidas, ¿podemos tocar el shofar? No, de ninguna manera. Pero podemos escuchar una grabación. Ahora, el primer toque del shofar expía la idolatría, el segundo la inmoralidad sexual, el tercero el asesinato y el cuarto la calumnia, que son las 4 veces que se toca lo que es para un noágida, el noágida. Si piensa que Rosh Hashaná y que alguien le dijo, en lo espiritual no importa qué le digan, en lo espiritual llega Rosh Hashaná y todos venimos a juicio delante de Hashem en ese día. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dice el, bueno, primero voy a lo que dice Rabí Yosef Ishai Ormón, y se abren 2 libros, el libro de la vida y el libro de la muerte, dice. Y las personas son juzgadas tanto vivas como muertas. ¿Y muertos por qué? Si no hicieron nada. Ah, no hicieron nada, pero sí hicieron. Dejaron hijos, dejaron nietos. De acuerdo, pero que hayan hecho ellos, van a ser juzgados. Dice el rabino Daniel Chapán, todos esos días venimos delante de Hashem y es como una metáfora, ¿verdad? Ese día podemos estar trabajando, podemos estar, mucha gente trabaja y, o sea, nadie le dice que no trabaje, pero ese día dicen, ah, pues al cabo me están juzgando favorablemente. Pero vemos en el año que no es así. Durante el año vemos que hay pérdidas, que hay enfermedades, que hay muchas cosas. Entonces dice, yo sí lo hice con todo mi corazón. Yo estuve rezando los 2 días de Rosh Hashanah. Ok, pero si no hay gastado. Entonces, ¿qué se juzga ese día? ¿Judío, no judío? Peces, animales, plantas, planetas, ángeles, ¿sí? Sillas, mesas, si una abeja le picó a una persona, esa abeja va a ser, ese día la van a juzgar. Lo mismo si se quebró una mesa y alguien se cayó una silla donde estaba sentado. Dado que este día es también el primer día del mes, la ofrenda del año nuevo, se ofrenda además de la ofrenda de la luna nueva, y si cae en Shabbat, se presentan 3 ofrendas adicionales, primero la ofrenda del Shabbat, luego la ofrenda de la luna nueva, y por último la ofrenda de Rosh Hashanah. Ahora bien, Rosh Hashanah es el día del juicio de Hashem para el año entrante y se toca el shofar para inducir al corazón a que se arrepienta y así poder salvarnos de las aflicciones que auguran las constelaciones para ese año. Entonces, y para poder inscribirnos en el libro de la vida y la abundancia, el propósito de la ofrenda adicional es ayudar a alcanzar este propósito, recurriendo al mérito, en este caso de los patriarcas y de pues nosotros tenemos a Noach Shemi Ever, así el toro recuerda el mérito, por ejemplo, de lo que es ya en este caso de ellos, eso no lo voy a tocar ahí. Dice, además, dado que las determinaciones astrológicas se aplican tanto a Israel como a las naciones, el toro corresponde a la esfera celeste que comprende la tierra, el carnero. Corresponde a la octava esfera de las 12 constelaciones del zodiaco y las 7 ovejas corresponden a los 7 planetas. Al sacrificarlos en el altar, hacemos saber que Hashem, en su gran compasión, anula todas esas determinaciones. Ellos están sujetos únicamente a su voluntad, el procurar que no tienen ninguna influencia pues sobre el pueblo de Israel y las naciones. Hashem los protege contra todas las aflicciones que auguran las constelaciones. Tengo años escuchando personas que dicen, ay, es que no voy a poder estar en esa fiesta. Es que yo no estoy hablando de fiesta. O sea, sí es. Pero, o sea, es algo grande para todo el año. ¿Qué prefiere? ¿No trabajar ese día o descansar 20 días, 30 o 40 en el año? Ahí ya cada quien, ¿verdad? Pero yo recomendaría, ¿verdad? Pregúntenle a quien sea, a su rabino, a su moré. Bueno, siempre hay que enfocarnos en alguien que tenga experiencia en noágidas, porque se juzga tanto judío como no judío en ese día. Ahí se decreta quién vive y quién no. ¿Quién más? ¿Qué nación va a tener guerra y cuál paz? ¿Quién va a ser rico y quién va a ser pobre? ¿Quién se va a enfermar? ¿Quién no? todas esas cosas. Dice el rabino Daniel Chapán, todos vamos a estar delante de Hashem, pero hay que coronarlo. ¿Cómo se corona? Con nuestras plegarias y súplicas. Haz que yo estoy en el trabajo y ahí estoy como si pues estuviera rezando. No es cierto, está trabajando, no es verdad que está rezando. No, o sea, sí se entiende. Dice, no está obligado. Ese día hay que tener cuidado. Baruch Hashem. Entonces, ahora las escrituras nos dicen, bueno, que hay una ofrenda adicional, que es en el día de Tishrei. Vamos a poner aquí, dice que en el octavo día, ok, será un día de retiro para ustedes en que no harán trabajos mundanos como ofrenda ígnea para una fragancia de apaciguamiento para Hashem, el Eterno. Presentarán un toro, un carnero y 7 ovejas en un año, todo sin mácula, junto con el número apropiado de ofrendas vegetales y libaciones. También habrá una cabra como sacrificio expiatorio. Este, además de la ofrenda ígnea diaria, su ofrenda de granos y su libación, todo esto deberán ofrendarle a Hashem el Eterno en vuestras festividades, además de vuestras ofrendas ígneas, ofrenda de granos, libaciones y ofrendas pacíficas. Solamente promesa general o específica. Todos los 70 toros durante los 7 días de Sukkot se ofrendaban un total de 70 toros, simbolizando a las 70 naciones del mundo. Bueno, hablamos, nos estamos enfocando a las festividades del pueblo de Israel y más o menos lo que nos brinda esta parashá de Pinjas. Y bueno, hay muchos comentarios. Prefiero detenerme aquí. Y y poder escuchar sus comentarios. Recordemos, ¿sí? Rosh Hashanah, muy importante. Y hay que hacer un esfuerzo para unirnos en comunidad y hacer los rezos de ese día. Muy recomendable. Es mejor hacerlo. Sí, Ruti.
¿Recomiendas que se hagan rezos esos días y de preferencia en comunidad? En nuestro caso, que no tenemos comunidad y todo lo hacemos por línea al momento, ¿existe ya algún libro de rezos específico para no ágidas, para hacer ese evento en Rosh Hashanah?
La comunidad no ágida Lev Bazar se leen tanto las Elijot en la mañana como el rezo de la mañana y en los días de Rosh Hashanah, pues nos hemos estado reuniendo para hacer los rezos en comunidad y también los alimentos simbólicos para no ágidas en ese día. ¿Cuándo toca? ¿Septiembre qué? ¿12? ¿13? Pueden ir al internet. ¿Cuándo Rosh Hashanah? ¿No? Septiembre 12. Shabbat. Y 13. Septiembre 12 y 13. Entonces, nos reunimos. La comunidad es algo muy bonito. De hecho, Pues hay una alineación con el con lo del los de los astros bajo la constelación de Libra, y o sea hay juicios, pero bueno, hacemos los rezos en la comunidad, sí. Tienen para todo el mundo tantas cosas que pasan durante el año, nada más fíjense en esos días, ¿sí? En esos días de 12 y 13 de septiembre, pero también hay que procurar unirnos, ¿no? No es ningún miedo ni nada, no alcanzo a leer lo que escriben, a ver. Porque si no levantan la mano, no.
Dice que empieza el 11 de septiembre el atardecer y termina el 13 de septiembre.
Ajá. Sí, entonces Ereb Rosh Hashanah, la víspera de Rosh Hashanah, es el 11, el 12 hacer los rezos y el 13, porque el 12 y el 12 es el día primero y 13 el día 2. Dice que si lo podemos poner en el grupo de WhatsApp, bueno, sería muy importante, pero ya, bueno, voy a hablar con los de la radio, cómo sería, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién la levantó primero, Emma o Ruti? A ver, Ruth. Emma.
No, Ruth.
Okay, yo la levanté. Pero bueno, ya de hecho ya me contestaste, voy a quitar la manita. Adelante, Ma.
Tú estás diciendo que el día de Rosh Hashanah se juzgan a todo el mundo. ¿Y qué pasa con nuestros seres queridos como mis hijos, mi madre, mis hermanos, que ellos no saben nada de esto? ¿En dónde quedan ellos?
Nosotros podemos rezar por ellos, los que ya sabemos. Porque también cuando no sabíamos, pues nos venía lo que nos venía. O sea, esto no es como, por ejemplo, como dice el Moré Asher Pérez, dice, si te venden una casa y por fuera la ven, mira, aquí está por dentro en fotos. Entonces vamos a pagarla y después nos damos cuenta de que adentro no hay ni baño, ni cocina, ni nada. Que está todo dañado, solamente las fotos nos enseñan que está muy bonito adentro. Cocina de mármol, refrigerador y todo nuevo. La vamos a comprar. No, ¿verdad? Ni un carro tampoco. Bueno, es un ejemplo que él pone. Entonces, todo buscamos, ¿verdad? Todo buscamos. Entonces, bueno, estos son cosas muy secretas ya. Pero siempre a veces nos advierten o nos invitan, por ejemplo, este evento que es para toda la humanidad, pues pedimos por todos, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel pide por todos en esos días, por todo el mundo, pero sí, nosotros deberíamos de hacer un esfuerzo. Bueno, a mí me gustaría hacerlo en la sinagoga de allá de... ¿Cómo se llama? Oh. La que es para noágidas, la que está allá en México. ¿Cómo se llama ese lugar?
En Ixtlahuaca, amigo.
Ixtlahuaca, es correcto. Me gustaría un día reunirme con varones ahí, hacer un Rosh Hashanah. Es uno de mis sueños, espero que se logre pronto. Hacer los rezos ese día, la comida, la parashá de la semana, y bueno, algo sobre qué, como para la vida de un noágida, para nuestra vida diaria, qué se les quedó sobre estos grandes hombres. Por ejemplo, el martes fue Pinjas, hoy Moshe, A ver. Sí. Podemos pedir por nuestra nación, por el presidente, que solo se nos decreten cosas buenas. Claro, de hecho, usted se tiene que pedir por un mejor presidente, ¿verdad? Pero podemos recordar que cada nación recibe, pues, el presidente que se merece esa nación. Pero como nosotros no estamos involucrados en lo que hacen los demás, pues a nosotros no nos daña tanto. ¿Qué podemos entender o emular de ellos, de estos grandes hombres? Y bueno, también hay mujeres aquí, las esposas de ellos. A ver, Efraín.
Pues yo me quedó muy claro dos cosas, de una de Pinhas y otra de aquí de lo que nos acaba de leer ahorita de Moshe. De Pinhas, como la otra vez leímos, pues la fuerza que tuvo él para sobreponerse a las demás personas de lo que no estaban haciendo, y me quedé con un ejemplo que quería poner ese día, que muchas veces nosotros vemos que personas están actuando mal y pues nomás sacamos el celular y grabamos y ya, o lo queremos nada más tener guardado en el celular, pero no hacemos nada, nomás vemos que está las otras personas actuando mal o están abusando de alguien o están burlándose de alguien. Cualquier cosa, y esa fuerza de esta perashá de Pinhas, me quedó muy claro que a veces, dice un rabino, empezando por mí, tengo que ser más, tener esa fuerza para sobreponerme a ver cosas que uno sabe que están mal y no actúa. Eso me quedé con Pinhas, esa fuerza. Y aquí en esto que nos leyó otra de Moshe, bueno, varias cosas, pero una de ellas es la bendición que le da a Joshua con las dos manos, y esa también era una pregunta que iba a hacer. ¿Se la podemos hacer ahorita a nuestros hijos, ahorita pues que va a entrar Shabbat? Porque yo sé que en el ritual pues judío se bendice a los hijos.
Ah, pero esa es la Birkat Kohanim.
Ah, esa es la Birkat Kohanim, esa es aparte.
Sí, que el sacerdote bendice a sus hijos, ¿no?
Sí.
Y, ok. Lo que hace Moshe Rabenu a Yehoshua es traspasarse su autoridad y su liderazgo hacia él, y el espíritu de profecía también, y sus virtudes y sus cualidades a Yehoshua. Esa fue la razón de la imposición de las manos, más que nada. Todo ese liderazgo, toda la profecía y todas esas grandes virtudes y cualidades era lo que... Bueno, lo que dicen aquí los comentarios, ¿verdad? Lo que se refiere de la Birkat Kohanim, la imposición de manos para bendecir a los hijos, ya es algo diferente a este acontecimiento de que ya se iba a ir Moshe Rabenu y dejar el liderazgo a Yehoshua.
Ok, pero entonces, como no ágida, sí podemos hacer ese bendición a nuestros hijos.
Sí.
Dicen que sí, pero los judíos ponen las dos manos y nosotros solo una mano.
Ajá, es correcto. Sí.
Okay. Ok, pues eso era todo.
Pues gracias, porque ya nos pasamos unos minutos y la radio siempre, hora tras hora, están bien ocupados los rezos y todo, y pues gracias a Hashem por esta grande bendición. Vamos a seguir con la siguiente parashat. Parashot iba a decir, pues porque viene doble. Matot y Masae para el martes, Matot y Masae para el viernes. Igual, comentarios de los versículos para tener para tener un estudio, ¿sí? No va a ser clases, siempre va a ser estudios conmigo, con un servidor. Saludos y bendiciones. Gracias a todos por participar. Sí, Matot y Masae, ajá. En esa es donde muere Bilam, ajá. Matot y Masae. ¿O dije otra? No, oh. Sí, y ya después sería de Barim. Pues todo lo bueno y dulce para todos. Shabbat Shalom. Saludos y bendiciones, Cortub.
Y
que trabajen pues bien todos. Nos vemos sí. El día lunes. Que
Shabbat Shalom. Bye, querida Ruth. A todos. Hasta luego. Bye.